En el Estado español durante décadas nadie se ha atrevido a hablar del enriquecimiento de la familia real española. La historia comienza cuando el dictador, Francisco Franco, se fija en el entonces joven Juan Carlos de Borbón para adoctrinarle y nombrarle su sucesor. En la actualidad el monarca acumula, según la revista Forbes, una fortuna de 1.790 millones de euros, que la corona española no ha desmentido. Pero echando cuentas, con la asignación anual del Estado a la Casa Real es imposible conseguir ese dinero. Por tanto, el rey hace negocios, pero negocios de los que pocos se atreven a hablar. Sobre este asunto, adaptamos radiofónicamente un artículo publicado en el blog de internet revolutionspain.blogspot.com. La familia del rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. Pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la jefatura del Estado. Franco necesitaba un sucesor. No podía dejar a España en manos de la masonería y el bolchevismo, y tampoco podía arriesgarse a la puesta en marcha de una democracia liberal. Decidió traerse a Juan Carlos I de Borbón, que se había exiliado a Italia junto a su padre con la proclamación de la República, y adoctrinarle en los principios franquistas. Este chico llegó a España con una mano delante y otra detrás, sin una peseta en el bolsillo, pero hoy acumula una fortuna de 1.790 millones de euros, según la revista Forbes. También hay que decir que esta afirmación no es del todo correcta en sí, pues se le asocian también los bienes del Estado de los que disfruta. La familia del rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica, su hermana se centra en las empresas de lujo, su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico, pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la jefatura del Estado. Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate de lujo, el Fortuna, empresarios mallorquines sumaron una colecta sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el gobierno regional de Jaume Matas, del Partido Popular, sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recoge las imágenes de la familia real en Mallorca, la mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas. Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes, porque incluía cosas del patrimonio nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente, incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros como el cobro ilegal de comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani, denuncia Iñaki Errazkin, autor de Hasta la coronilla, autopsia de los Borbones. La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones de euros. Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones. 6 millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite. Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores, explica Antonio Romero, antiguo diputado de Izquierda Unida y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República. Pero las cuentas no cuadran y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Incluso, tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución. No tiene más trascendencia, decían. La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal. Interpretan la disposición libre de su presupuesto como que no tienen que dar explicaciones a nadie, denuncia Romero. La falta de control por parte incluso de los propios organismos públicos fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de Cataluña. Recientemente, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, tenía que ampliar una pregunta al gobierno sobre si podía dar garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales a todas las instituciones del Estado. No era la primera vez que denuncias similares se hacían públicas. Patricia Sverlo recogía en Un rey golpe a golpe, de la editorial Ardivelcha en el año 2000, que tanto él como su familia tienen ahorrado 6.000 millones de pesetas en bancos suizos por si las cosas se tuercen en el Estado, dice Patricia Sverlo. Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento. A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester, exdirector general del área de deportes del anterior gobierno del Partido Popular en Baleares, por el escándalo del Palma Arena. Y Telma Ortiz, hermana de la princesa Leticia, era nombrada a dedo subdirectora de proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, controlado por el Partido Socialista de Cataluña e Iniciativa per Catalunya Els Verds. Humildes comienzos. Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII. Pero todo cambió desde que Luis Valls Taberner, del Banco Popular, empezara a administrar una suscripción popular para aportar liquidez con el apoyo de otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas. Posteriormente, recogería el testigo José María Ruiz Mateos, un hecho que utilizó para intentar protegerse de la justicia cuando su emporio empresarial Rumasa le fue expropiado. Entonces denunció haber entregado 1.000 millones de pesetas al monarca. La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentando, y de forma discreta. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero la cifra de 1.790 millones nunca ha sido desmentida por la Zarzuela, según se recogía en un escrito del coronel Amadeo Martínez Inglés al Parlamento en el año 2008, quien un año antes había publicado Juan Carlos I, el último Borbón, las mentiras de la monarquía española. Este es el texto que adaptamos radiofónicamente y que ha sido publicado por el blog revolutioninspain.blogspot.com.